Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, su compañía a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
El gusto es todo mío. Novedades del Papa.
Pues resulta que dieron en la última actualización que el Papa se encuentra estable, se encuentra bien, que durmió tranquilamente, y pues no ha variado mucho la información de ayer a hoy, doctor, acerca de su salud. Él sigue trabajando a distancia y pues ese fue el último reporte.
Luxí mandó santos a los altares, al beato venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres. Bueno, pues ahora va camino a los altares. Y bueno, pues estamos pendientes de lo que ocurre ahí en el Vaticano. Donald Trump firma una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Comercio investigar la posibilidad de poner aranceles al cobre. Bueno, pues otros aranceles siguen con su lógica, esta utopía neoproteccionista que parece imperar en los Estados Unidos. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, indicó que las pláticas deben, en este caso, pues extenderse hasta el viernes. Acaba de ser ratificado los altos cargos de los Estados Unidos en esta materia y se espera que tengan una reunión en los próximos días. El dólar, mientras tanto, échele usted un galgo, 20.97. Bueno, pues en otros temas, el Senado aprobó la reforma constitucional para prohibir la reelección y el nepotismo. Eso sí, Morena acordó que no iba a afectar a sus gobernadores, a los aspirantes a gobernador, y al Verde también le hizo una concesión por aquello de los partidos familiares, y pasa, entra en vigor en el 30, para que no afecte ningún interés, ni en Guerrero, ni en Zacatecas, ni Verde. Comisiones del Senado aprobaron el dictamen de reforma, al 40 constitucional, y al 19, usted sabe que el 19 trae el tema de la prisión preventiva. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, en principio, en lo general, para prohibir el cultivo de maíz genéticamente modificado. El fiscal Gertz Manero, esta mañana muy tempranito, ya lo oyó usted, explicó que el gobierno de México pidió desde el momento en que supieron que estaba en Estados Unidos la repatriación del Mayo Zambada. Tiene 3 órdenes de aprehensión en el país. García Harfuch hoy hizo un balance de lo que han hecho en Sinaloa. 13.139 personas por delitos de alto impacto. Se han decomisado 112 toneladas de droga, incluyendo fentanilo. Hoy platicaremos, por supuesto, del tema. El gobierno estima que esto es una afectación a la delincuencia organizada por 300 mil millones de pesos. En otros temas, le comento que el aeropuerto anunció que dará mantenimiento al aerotren del 25 de febrero al 13 de marzo, o sea que será complicado moverse en la terminal aérea. En otros asuntos, un juez de control vinculó a proceso al presunto violador serial de conductoras de taxi por aplicación, Víctor Manuel López, por el delito de violación agravada y también robo agravado en daño de una de sus 4 posibles víctimas. Un auténtico, pues, caso como de película. En otros temas, la audiencia de Ovidio Guzmán fue efectivamente aplazada. Un mes, se realizará el 31 de marzo a las 11:11 de la mañana. Cintia, estuvimos a punto de presenciar un accidente, pero finalmente la pericia de un piloto evitó que eso ocurriera. Esto fue en Chicago.
Así es, doctor. Precisamente, pues vimos en las imágenes a 2 aviones que estaban a punto de colapsar, esto en Chicago. Pues afortunadamente no pasó a mayores, esto fue en el aeropuerto de Midway, obligando a un vuelo precisamente a abortar el aterrizaje.
Ahorita vemos las imágenes y nos las preparan.
En el momento crítico.
A ver si no, ahí está, míralo. Ahí y vemos. Se va al aire. Con eso nos vamos a corte. Pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. El Banco de México dio a conocer la balanza de pagos en el 2024. Interesante ver la cantidad de datos que tenemos disponibles. Por supuesto, platicaremos de ello con más detalle más adelante. Le comento que tengo la línea en el enlace telefónico, bueno, en el Zoom directamente, a Luis Donaldo Colosio, senador de la República. Senador, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Leonardo?
La humanidad recordará la reunión de Múnich sobre seguridad, porque entre otras cosas ahí se pactó el inicio del fin de la guerra de Ucrania. No estoy seguro que lo vaya a recordar en los mejores términos, pero usted estuvo ahí, senador.
Así es. Justamente fui el único representante mexicano en este espacio que pues refleja el reconocimiento internacional que se tiene para nuestra región, pero el interés de la perspectiva de México en la agenda global. Sin embargo, yo lamento mucho que la perspectiva latinoamericana y particularmente la mexicana no esté adecuadamente representada en un espacio como tal. Se abordaron varios temas, entre ellos el hecho de que la seguridad no puede verse desde solamente un enfoque militar o de defensa. Hoy en día abarca factores como el cambio climático, la tecnología, la ciberseguridad, la estabilidad económica, fenómenos que generan otros problemas también como fenómenos migratorios y que se tienen que atender desde una perspectiva mucho más integral. El diálogo con líderes de otras regiones, en mi caso, me permitió intercambiar experiencias y explorar estrategias que pueden aplicarse en México. Sin embargo, de nuevo, me lamento mucho que la perspectiva y la representación de nuestra región no está adecuadamente siendo vociferada en un espacio así. La perspectiva europea obviamente es la que más domina, pero pues feliz de poder haber
tuvieron en este espacio. Además, unos días antes la gran reunión esta sobre cómo gobernar la inteligencia artificial y qué hacer con la ciberseguridad. Ya tuvimos un susto magno en México con el Guacamaya Leaks y la penetración de la base, las comunicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como que ese tema, senador, nos lo deberíamos tomar más en serio, ¿no?
Justamente como presidente de la Comisión de Derechos Digitales en el Senado, pude tener una reunión con Nathaniel Gleischer, que es el jefe de políticas de seguridad de la compañía Meta Internacional, que es una compañía que tiene Facebook, que tiene WhatsApp, es un monstruo a nivel mundial. Y estábamos discutiendo precisamente de las distintas estrategias para proteger a los usuarios en las plataformas digitales, para poder garantizar la privacidad de la información, para poder salvaguardar los derechos de la gente, pero desde un enfoque que permita el desarrollo de estas tecnologías y que no sea una sobreregulación que luego inhiba el uso de las mismas para buenos fines. No queremos una sobreregulación, por ejemplo, como la que tiene la Unión Europea, pero tampoco podemos tener un enfoque completamente desregulado como el que se vive en países como Estados Unidos. Entonces, aquí en México tenemos esta gran oportunidad de crear el andamiaje jurídico necesario desde cero, pero con un enfoque progresista que nos permita realmente poner estas tecnologías en las manos correctas.
Porque hoy tenemos una concentración de poder en los Estados Unidos, y no me refiero al poder político, poder empresarial, estas grandes empresas, Musk, Zuckerberg, todos estos, los que estuvieron además en la toma de posesión de Donald Trump, que hoy tienen más poder que nunca, no solamente con el mundo digital, sino en la forma incluso de establecer la gran conversación, la deliberación nacional, senador Colosio.
Así es, son las grandes empresas que pareciera están fijando la agenda y están marcando la pauta que muchos gobiernos están adoptando, particularmente en Estados Unidos. Nosotros aquí en México trabajamos con muchas de esas empresas, pero sí es importante que realmente nuestro enfoque, sobre todo en temas de seguridad y de la salvaguarda de los derechos humanos en los entornos digitales, es decir, los derechos digitales de los usuarios, sea lo primero que pongamos en el centro como el foco de atención al momento de crear nuestras propias piezas de legislación enfocadas en legislar sobre estos temas, porque de lo contrario pues vamos a estar siendo títeres de estas empresas, como muchos otros gobiernos en otras partes del mundo ya lo están demostrando.
Preguntarle sobre las reformas constitucionales, que ya son casi tan frecuentes como los decretos ejecutivos de Donald Trump. Ahora se reforma el 40, el 19, y bueno, pues quieren meter este tema de la del nepotismo, eso sí, no de aplicación inmediata, no vaya a ser que afecten a alguna familia en particular. Senador Colosio, ¿qué opinión le merecen estos tres artículos?
No, y justamente, y también el tema que tampoco acompañamos, el tema de la reelección, independientemente de si se está a favor o en contra, se nos hizo una completa simulación. El hecho de que quieren patear el bote con esta cosa, sí quieren patear el bote hasta el 2030. Decir, bueno, ¿y por qué no lo quieren aplicar desde ya? Pues porque tienen amarres y tienen acuerdos que no quieren incumplir en el futuro inmediato. Entonces, ese tipo de herramientas, este tipo de reformas, este tipo de caprichos constitucionales, lo único que generan es una desregulación que nos pone en peligro a todos, porque estamos viendo una concentración excesiva del poder nuevamente en la figura presidencial como nunca antes se había vivido en el país, y eso, lejos de generarnos una estabilidad, nos está poniendo en peligro el equilibrio de poderes.
Si algo sabemos, efectivamente, es que el poder, cuando se le controla y se le acota, funciona mucho mejor. Estamos viendo con la presión externa. Pero el 40, la redacción del 40 constitucional, la nueva, ¿qué opinión le merece, senador Colosio?
Ese es el que versa sobre...
El que el pueblo de México no aceptará intromisiones.
La soberanía nacional, ¿verdad?
Que es sí. Venir a decir lo mismo, pero más, digamos, a ver, enfático.
Y qué bueno que lo digamos de manera enfática, pero a ver, esta reforma, de nuevo, propone un fortalecimiento al Ejecutivo que pone en riesgo el equilibrio de poderes, porque México no debe de caer en discusiones nacionalistas extremas que luego vengan a desgastar nuestra democracia. La soberanía nacional es un principio fundamental que existe en México desde hace 200 años. No porque tengamos esta reforma, que a todas luces es más estética y de enfoque de narrativa.
Que es como si en mi casa mando yo, y que quede claro. Bueno, pues sí, ya sabes.
Era lo que suponíamos. Ya lo sabíamos. México tiene una larga tradición de defensa de su soberanía basada en principios como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. Hemos sido un país libre, soberano y autónomo durante más de 200 años, y esta reforma no va a cambiar eso, no va a cambiar el hecho de que ya lo éramos, pero celebro que estemos realmente en fortaleciendo la soberanía nacional, pero que no sea el discurso del fortalecimiento de la soberanía nacional para empoderar a nuestro, más bien para debilitar a nuestras instituciones o justificar medidas autoritarias. Deberíamos estar haciendo lo contrario.
Senador, ¿y el tema de la prisión preventiva, cómo lo siente?
Pues nuevamente, esto es un tema que nosotros como Movimiento Ciudadano, pero en particular un servidor, siempre nos hemos expresado en contra. La prisión preventiva de oficio es completamente inconstitucional, va contrario a derechos humanos. El querer constantemente estar ampliando los catálogos y pues realmente, a ver, castigar más no significa prevenir mejor. Sin estrategias de justicia efectiva y de prevención, el crimen va a seguir prosperando. Ya hemos probado que los modelos punitivos no funcionan. México no debe imitar modelos fallidos de otros países como Estados Unidos, basado en el uso excesivo de la fuerza, en la represión sin atacar las verdaderas causas del crimen. En lugar de medidas punitivas, debemos apostarle por fortalecer a nuestras policías locales, en invertir en inteligencia, en atacar el tráfico de armas y el dinero ilícito que entra a México todos los días.
Ya. Senador, finalmente le pregunto, el lunes vence el plazo que se fijó en este caso para evaluar si México está cooperando lo suficiente. Es una evaluación unilateral de los Estados Unidos. ¿Cómo se imagina el escenario para la semana próxima? ¿Cómo está evaluando ese expediente?
Yo creo que estas medidas de patear el bote son simplemente mejoralitos al cáncer. Yo quisiera poderte decir que veo con buenos ojos lo que está pasando, pero creo que nuevamente lo van a aprovechar los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, para volver a presionar tanto a México como a Canadá a adelantar las negociaciones del T-MEC y a poder poner sobre la mesa las condiciones que más le favorezcan a los Estados Unidos. Creo que es parte del discurso de Harvard hardball politics que estaba usando Donald Trump. Es una estrategia de negociación. Yeah. No creo que vaya simplemente a ceder así tan fácil de aquí a la próxima semana.
Senador Colosio, un gusto conversar con usted. Buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias, muchas bendiciones.
Saludos. Bueno, pues ahí lo tiene Luis Donaldo Colosio, senador de la República, hoy conversando con usted. ¿Tenemos ya el enlace con Celia Mendoza?
Así es, doctor. Tenemos ya a nuestra corresponsal en Estados Unidos que precisamente este país insiste en la importancia del acuerdo de minerales con Ucrania. Adelante, Celia. Muy buenas noches.
No, dice que no lo tienen todavía. Bueno, no deja de ser llamativo, déjeme frasearlo de una manera directa, que Estados Unidos esté planteando una relación casi colonial, ¿no? Es decir, si usted quiere que yo lo ayude, usted tiene que aceptar que yo me haga cargo de sus minerales. Así como en los libros de manual del imperialismo de toda la vida, así está actuando los Estados Unidos. Vamos, ni siquiera lo disimula, lo cual es terrible. Nos indican, por favor, si tenemos ya Celia Mendoza, si no le comento que tenemos un aumento de la reserva internacional por 1.186 millones de dólares, con lo cual la tenemos en 233 mil millones de dólares, prácticamente 234 mil millones de dólares. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 23 minutos y le comentaba, doctor, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó precisamente este día que podía reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky este viernes en la Casa Blanca para firmar el acuerdo por el que Ucrania compartirá sus recursos naturales con Estados Unidos. La información nos la tiene Celia Mendoza. Adelante, Celia.
Estados Unidos dio un giro a su política sobre Ucrania en busca de un acuerdo de paz con Rusia, mientras insiste en la importancia del acuerdo de minerales como garantía de seguridad.
Es fundamental que se firme este acuerdo. El presidente Trump espera que el presidente Zelensky lo firme. Es para recuperar dólares de los impuestos de los estadounidenses que han estado financiando la defensa nacional de Ucrania y también es excelente para el pueblo ucraniano que ha pasado por un infierno debido a esta guerra y creará una asociación económica duradera.
Por primera vez desde la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos se alineó en el Consejo de Seguridad con Rusia al presentar una resolución que adopta una posición neutral sobre el conflicto, la cual fue aprobada con 10 votos de 15 y las abstenciones del Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia.
Esta resolución nos coloca en el camino hacia la paz. Es un primer paso, pero crucial. El que todos deberíamos estar orgullosos. Ahora debemos utilizarlo para construir un futuro pacífico para Ucrania, Rusia y la comunidad internacional.
El Reino Unido expresó sus reservas.
No puede haber equivalencia entre Rusia y Ucrania en la forma en la que este Consejo se refiere a esta guerra. Si queremos encontrar un camino hacia una paz sostenible, el Consejo debe ser claro sobre los orígenes de la guerra.
El Kremlin aplaudió a la administración Trump.
Vemos que Estados Unidos está adoptando una posición mucho más equilibrada, lo que realmente ayuda a los esfuerzos por resolver el conflicto en Ucrania.
La solución podría estar cerca tras el anuncio de una posible visita a la Casa Blanca de Volodymyr Zelensky.
Ucrania, Europa, junto con Estados Unidos, debemos estar en la mesa de conversaciones con Rusia para que la necesidad de paz no se vea reducida nuevamente por promesas de normalización, reinicio o compromiso.
Pues ahí está la información, doctor. También pues hay que recordar que el gobierno de Trump investigará si es viable poner aranceles al cobre. Ya dio una orden para que el Departamento de Comercio pues inicie esta investigación y conocer pues si va o no a poner aranceles a exportaciones de cobre. Hay que recordar que México figura en la lista de los principales proveedores de este metal, solo por detrás de Chile y Canadá.
Muy bien. El INE convoca a visitantes, es decir, observadores extranjeros, a presenciar el desarrollo del proceso electoral, la elección del Poder Judicial, bueno, pues ojalá vengan muchos y documenten efectivamente cómo va a transcurrir este proceso. La documentación tendrá que ser remitida a una dirección electrónica que el INE hace público. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues ahora vamos con mi compañero Israel Aldave, quien nos tiene más información. Doctor, muy buenas noches, Israel, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?
Hola. Hola, ¿qué tal, Cintia? Doctor, gracias. Muy buenas noches. Esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional estuvo presente el fiscal general de la República, Alejandro Garza Manero, quien por supuesto habló de este tema del caso del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Dijo el titular de la FGR que desde que se tuvo conocimiento del secuestro de este cofundador del cártel de Sinaloa, se le solicitó al gobierno de los Estados Unidos de la pasada administración de Joe Biden hasta en 4 ocasiones la extradición del Papo. Sin embargo, en ninguna de estas hubo respuesta.
Es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió. Y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer.
Pues ahí está lo que dice el fiscal general, quien en este mismo sentido pues se dijo extrañado de que hasta este momento, en julio de este año, se estaría cumpliendo un año de este secuestro del Capo y hasta este momento pues no ha rendido una declaración ante las autoridades de Nueva York, donde se encuentra detenido. Así también lo dijo.
Los hechos ocurrieron en julio del año pasado, ya vamos para un año, y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana, todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante. Yo creo que ahí es donde, porque en esa audiencia de fondo es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas, y ahí es donde ya la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares es una obligación de acuerdo con este tratado que es multilateral.
Ahí está, no hay audiencia de fondo. Este martes se tocó el tema de la seguridad, como cada 15 días. El secretario del ramo, Omar García Harfuch, dio a conocer pues los avances logrados hasta este momento en materia de regresar la paz y la tranquilidad a varios puntos del territorio nacional. Esto destacó.
Detenidas 13.139 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 6.582 armas de fuego. Se aseguraron 112.8 toneladas de droga, incluyendo 1.260 kilos y 1.324.924 pastillas de fentanilo. Se han localizado y destruido 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en 3 estados de la República Mexicana.
Todos estos golpes al crimen organizado, destacó que le han provocado una merma en sus finanzas de alrededor de 3,000 millones de pesos. Además, también Cintia Leonardo destacó una baja.
¿3,000 o 300,000, Israel?
300,000 millones de pesos, Leonardo, merma al crimen organizado.
Sí, que es un piquetazo, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias por el reporte.
Muy buenas noches.
Saludos. Bueno, y hoy dio a conocer el INEGI, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En este país, la población económicamente activa somos 61 millones, de los cuales 54%, o sea, 30 millones, más de 32 millones de personas trabajan en la informalidad laboral, lo cual no les sorprende, ¿no? No ha cambiado demasiado este dato. Variaciones en el margen, la subocupación está en 8.2% y la desocupación 2.6%. Es en este caso, pues el dato que da a conocer el INEGI, da por supuesto bastantes más datos sobre niveles salariales, cuánto tiempo trabaja cada una de las personas, en qué sector lo hacen y bueno, pues cómo ha venido cambiando en el tiempo esta encuesta, que resulta extraordinariamente útil para ver el tipo de país que tenemos, en qué condiciones, por ejemplo, tasa crítica de condiciones críticas de ocupación con base en el salario mínimo equivalente en enero, pues tenemos a un 32% que estaría trabajando efectivamente en esas condiciones. Una situación ciertamente muy precaria. Cintia.
Pues, doctor, resulta que la Ciudad de México estrena un programa para reforzar la seguridad vial. Se trata de radares móviles desplazados en puntos estratégicos y la información nos la tiene nuestra compañera Lisbeth Hernández. Muy buenas noches, Lisbeth.
Muy buenas noches, Cintia, Leo, me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente, este fin de semana comenzó la fase de prueba de estos radares móviles. En este fin de semana de prueba, 14 automovilistas o 14 autos más bien fueron remitidos al corralón justamente pues por infringir el reglamento de tránsito. La falta más común es el exceso de velocidad. ¿Pero qué son los radares móviles? Bueno, pues se trata de dispositivos portátiles. Eso es muy importante. Son radares móviles, como su nombre lo indica, que con alta tecnología miden la velocidad en tiempo real, la velocidad a la que circulan tanto las motocicletas como los vehículos, y que también van a pues arrojar la información acerca de si hay adeudo en infracciones. De esta manera, al ser móviles, se diferencian de los radares que ya están fijos y que muchas veces ya los automovilistas los ubican y justamente van circulando exceso de velocidad, y cuando saben que van a llegar al radar, le bajan para evitar esta multa. Bueno, pues justo estos radares móviles van a ser itinerantes, se van a colocar en diferentes vialidades que pues están catalogadas como donde los automovilistas pues circulan a alta velocidad con más frecuencia, es decir, se van a ir moviendo justo para evitar que los automovilistas los burlen. Y como les comentaba, pues también van a detectar el adeudo en las infracciones, de manera que si usted comete una infracción y al momento de que al oficial le arroje la información de que ya acumuló 3 infracciones, aunque en ese momento solamente usted esté cometiendo una, si se acumulan 3 ya anteriores, el auto automáticamente va a ser pues también remitido al corralón. ¿De qué manera van a operar?
¿Y qué ganamos los ciudadanos? Digo, aparte de que la autoridad va a sacar más dinero, ¿cuál es la ventaja? ¿Que te agarren si vas a 53 en vez de 50?
Bueno, no, o sea, el objetivo, muy importante esta pregunta, el objetivo, de acuerdo a lo que han explicado las autoridades, la CEMOVIL, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es crear conciencia en los automovilistas y también reducir el número de accidentes viales y de esta manera también reducir
y eso es por ir a 53 en Reforma. ¿No te han tocado a ti esas multas? Pues están los fijos, pues es una sacadera de dinero impresionante. Yo eso de la educación vial, pues me lo como con cebolla cruda, porque veo a los camiones circulando como les dé la gana, las motos, a todo lo demás. Eso sí, ahí donde pueden recaudar, ahí sí se ponen muy profesionales, ¿no? A lo mejor las cámaras no ven todo lo demás, ¿no?
En cuanto a la recaudación, Leo, como lo comentabas, pues es un tema también sumamente importante. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dijo ayer, precisó que aún no se establecía si justamente los fines de este programa de los radares móviles iban a ser recaudatorios. Es decir, tampoco explicaron, entonces, pues, el dinero de las multas
bueno,
a dónde iría
para. Dalo por hecho, pero ojalá los radares vean los taxis piratas y todo eso también, que tengan eso. Gracias por el reporten. Buenas noches. Pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI los datos sobre defunciones en nuestro país y ligo con la nota que nos daba mi compañera Lisbeth hace un momento sobre el tema de las fotomultas y por qué en este caso lo ligo. Pues porque la cuarta causa de muerte entre varones son accidentes y una buena parte de ellos son accidentes de coche o accidentes viales. 23,000 personas mueren al año en este caso por eso, y en el caso de las mujeres baja notablemente. Aquí está probadísimo que es más masculino el tema de los accidentes. Son 6,545. Lisbeth nos daba la nota y la declaración del gobierno. Sí, la obligación de los periodistas es recordarle que el programa de las fotomultas ahora le van a meter la parte además móvil, que no tiene nada de astuto, es también ser la memoria de la sociedad. Fue tan escandalosa la aplicación de las fotomultas en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que la presidenta de la República hoy hizo campaña para ser jefa de gobierno de la ciudad, lo digo para que lo registren en la capital, hizo campaña diciendo que el programa de fotomultas pasaba las fotomultas cívicas. Y bueno, pues ahí no se aplica para los que tienen placas del Estado de México, que esa es otra del programa que dice uno, oiga, pues si tiene más huecos que un queso gruyer. Ya pusieron años, recaudaron tanto dinero que la gente dijo, es verdaderamente abusivo. Fíjese, a la salida de los puentes de los poetas, que salía usted de la supervía, te ponían ahí que era 50, y te ponían la camarita, y decía, ¿qué pasó? ¿Cómo lo siento? Va usted a 54, cáigase con sus mil pesotes. Eso era, o sea, eso es un gobierno que intenta sorprender automovilistas mucho más que reducir, la, en este caso, la incidencia de accidentes. Yo desde entonces se lo sigo recordando y se lo recordaré hasta que pueda seguirlo recordando. Pues el gran tema son cuando la gente va con el celular. Ahí no te hacen nada. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no se quieren meter con ellos o no es dinero fácil. Reitero, revise sus expedientes. Al final del gobierno de Mancera era tal el escándalo por la recaudación abusiva, que es, venga a sacar lana. Ahora van a decir, fíjese que ahorita tengo que revisar todas las multas que tiene. Iba usted el otro día a 3 de la mañana y le tomamos la velocidad a 58. Oiga, yo no circulé esa hora, pero aquí sale en mi reporte y discútale al policía. Entonces abre la posibilidad de un montón de abusos, de todo lo demás, que yo espero que se ocupen en mejores cosas. A lo mejor si es dinero lo que necesitan, pues que lo digan con toda claridad. Pueden subir la tenencia o hacer eso. Si lo que quieren es mejorar la seguridad vial, yo tengo 10 sugerencias que hacerles antes. Primero, que sean más estrictos con el tema del respeto a los carriles de peatón, los espacios peatonales. Pero bueno, ahí está el recuerdo simplemente para quien tenga memoria de lo que fue el escándalo en el que terminaron las dichosas fotomultas. Y ahora nos lo ponen en celofán como si fuera un programa muy profesional, supongo que importado de Estocolmo o algún lado. Pero bueno, hay memoria y por supuesto eso queda allí en la historia de esta capital. Edna Jaime, mi querida decana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte.
Cuéntame, ¿de qué vamos a platicar hoy?
Leonardo, ya se mandaron las leyes secundarias al tema de transparencia. Creo que estamos ya cerca de un desenlace de una historia larga, Leonardo, que tuvo distintos capítulos y que empezó desde el gobierno del presidente López Obrador, cuando, híjoles, ¿cómo le daba duro al INAI? Y cuando su pleno no pudo estar completo porque faltaron los nombramientos por parte del legislativo. No sé si recuerdes todo ese episodio donde intervino la corte y donde hubo un desacato. Y esos nombramientos no se dieron y el INAI estuvo incompleto. Entonces, pues finalmente, pues en el paquete de reformas que se aprobaron, pues se le da pues final sepultura al INAI. Y entonces ya tenemos la propuesta de lo que sigue, de la era post-INAI en materia de transparencia. La presentó la presidenta ayer. Habrá un órgano, no será autónomo, será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, el que pues sustituirá al INAI. Leonardo, ¿qué reflexiones tengo al respecto? Mira, quiero hablar sobre diseños, no sobre la operación, ¿no? Sobre diseños. Creo que retrocedemos, Leonardo. Nuestro diseño, nuestra Ley Nacional de Transparencia, el diseño que le da vida a un órgano garante, que es todavía por unos cuantos días más el INAI, creo que pues era un diseño refinado, Leonardo, que sí pensaba en una protección completa de un derecho humano, que es el derecho a la información, además de protección de datos personales. La autonomía tenía razón de ser, porque entonces sacas, la conviertes en una institución de Estado, pero autónoma, pero la sacas de la órbita de las instituciones a las que regula, de los sujetos obligados que el INAI tutelaba nuestro derecho frente a esos sujetos obligados, y por eso tenía que estar fuera de la órbita. Entonces, pues esta unidad desconcentrada de una secretaría, pues es parte de una estructura de gobierno a la que tiene que regular, a la que tiene que vigilar para que se cumpla un derecho. Entonces, simplemente aquí hay una, estamos desescalando, Leonardo, ya no está por encima de los poderes, es parte de uno. Entonces, ¿qué pienso que puede suceder? Pues primero que pues las decisiones van a tener un sesgo, se regulan a sí mismos, por un lado. Por el otro lado, ¿cuál va a ser la potencia para hacer cumplir la ley de un órgano desconcentrado, de una secretaría que se convierte en una instancia de revisión? Pero es parte de una secretaría de Estado, ni siquiera la más potente, que no veo cómo le va a pedir cuentas a otros poderes, a otras secretarías. Entonces, Leonardo, sí creo que aquí se diluye lo potente que tenía el diseño que estamos pues tirando a la basura. Así o es. que estamos desplazando. Otro tema.
Que da lo mismo, ¿no? Tirarlo a la basura o desplazando. En que este caso.
Pues que quise ser más amable, pero pues sí lo estamos tirando a la basura.
Oye, después, y está para el INAI un tema, nada más apuntarlo. Mañana discuten, ajá, esto de la Femex Food y se juegan, pues, último adiós en el escenario, ¿no? No se sabe bien, ese expediente ha sido cuando menos sospechoso que tantos años después haya salido como para enfangar todavía más el INAI. Entiendo que a dos funcionarios ya les dieron salida y no se sabe bien si es una presión de un grupo, en este caso para desprestigiar todavía más al INAI, y veremos cómo votan o cómo se comprometen los comisionados del INAI con un caso que sí inquieta por el manejo de datos personales, Edna.
Pues, Leonardo, yo creo que, como te digo, que estamos cerca del desenlace y la sepultura de del INAI irá acompañada de vituperio, de que era una institución que cuidaba los intereses de un grupo privilegiado, que era una institución corrupta, que era una institución cara, y eso se va a repetir. Pero sí hay que dejar claro que el diseño de aquello era bastante avanzado, reconocido mundialmente, que tenía retos enormes en la implementación y en la protección del derecho, enormes, no quiero ocultar ninguno, pero estamos desescalando y estamos dejando algo que pues es bastante débil comparado con aquello. Decirte que aquella ley partía de un principio de máxima publicidad y aquel que quisiera reservar información tenía que ser la prueba del daño. O sea, había que justificar y dar argumentos de cómo se dañaba la seguridad nacional, por ejemplo, que era una justificación de reserva. Habría que probarlo. Ahorita, infraestructura, o sea, habrá algunos ámbitos, actividades de gobierno que estarán protegidos de la transparencia, que estarán blindados de la transparencia. Temas de infraestructura, Leonardo, temas de seguridad. Hay un nuevo concepto para la reserva que es la paz social. Entonces, pues, se está ampliando de manera muy importante.
No te digo lo que quieres saber para estar en paz. Il quieto vivere, dicen, ¿no? La tradición clásica. No te digo las cosas para que no te alteres, mi querida Edna. Pues te agradezco mucho tu comentario y nos escuchamos la semana próxima.
Hasta la próxima semana, Leonardo, y vamos a ver cómo jala, ¿no? Nuestro derecho venido a menos, nuestro derecho que dejará de serlo, ¿no?
Pues va.
Te mando un gran abrazo.
Va a jalar, pero poquito, dirá que él. Oye, te mando yo 1,000 abrazos. Y bueno, pues seguimos con la información. Fíjese que hoy veo que artículo 19 hace pública una situación. Dice, Banco Azteca inició un proceso legal en contra de 7 periodistas y comunicadores en redes sociales por daño moral. Y dice, el posible efecto inhibidor no solo afecta a los hoy demandados, sino que vulnera la libertad de expresión de la ciudadanía. Es un mensaje a toda aquella persona que quiera publicar información incómoda de peso de poderes económicos. Tendré que platicar con artículo 19. Me parece sorprendente que digan esto. O sea, la acusación del banco, y espero que tengan elementos para aclarar, es que usaban sus cuentas para decir, sálgase de Banco Azteca porque va a quebrar. Yo entiendo que eso no es libertad de expresión, eso es atacar directamente a una institución, su credibilidad, y generar en este caso pues una sensación de alarma que no estaba fundado. Si eso es libertad de expresión, que baje Dios y lo vea. Yo no puedo estar diciendo por ahí, oiga, no tome usted las pastillas, no sé qué, porque dan cáncer. La cuarta vez que lo diga, me van a decir, bueno, y Cintia aquí secundándome, oiga, ¿y ustedes de dónde sacaron eso? No, pues se nos ocurrió que era una buena manera de hundir el prestigio de un laboratorio. Si eso, artículo 19 lo defiende, y bueno, más si hubo intervención gubernamental, que es lo que tendrían que ver, si lo hicieron motu propio, y de todas maneras, pues habría que explicar por qué. Eso naturalmente que yo creo que entra dentro de una canasta muy diferente a la libertad de expresión. O sea, no estaban diciendo que el Banco Azteca era malísimo, sino directamente publicar información para pedirle o sugerir que la gente dejara el banco, lo cual es un ánimo de destruir un prestigio. Pero bueno, lo veremos. Está esa demanda y está otra en Estados Unidos, donde que por través del procedimiento, esto que llaman discovery en inglés, se tendrá que determinar si esas cuentas y algunas que no tienen nombre y apellido actuaban motu propio, es donde salían los contenidos. Entonces, pues tendrán que cooperar y explicar de dónde salió toda esa información. ¿Qué es engorroso? Pues me imagino que lo es. ¿Qué será costoso? Me imagino que lo es. Pero sí, si hay ahí algún tema que en este caso rebasa la libertad de expresión y se dice una mención directa para dañar a una empresa, no alcanzo a entender cómo, ya lo platicaremos, artículo 19 mete eso dentro del ámbito de la libertad de expresión. Ya le digo, aquí hay una pues cosa que tendría que explicarse, ¿no? Voy ahora contigo, Sara Pablo, adelante.
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Por unanimidad, con 127 votos, el Senado aprobó en lo general la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de nepotismo y reelección. Esta propuesta fue modificada para que todas las disposiciones pues entren hasta el 2030, horas antes de que iniciara la sesión del Pleno. Morena cedió a la petición del Partido Verde de modificar la propuesta presidencial con el fin de que la prohibición del nepotismo entre en vigor en el 2030, no en el 2027, como era la fecha original. El cambio fue planteado en tribuna por Adán Augusto López Hernández a nombre propio y del coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, y respaldado con 97 votos a favor y 26 en contra. A favor no solamente Morena y aliados, sino también senadores del PRI, el panista Enrique Vargas y Mario Fabio Beltrones. En contra, pues la mayoría del Partido Acción Nacional y toda la bancada de Movimiento Ciudadano, en contra de que se aplazara este tema. Hoy fue el panista Marco Cortés quien subió a tribuna pues a defender la fecha original que venía en la iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Dijo que esta era una simulación, un engaño y una burla para la gente, porque se le dice sí se acaba el nepotismo, pero hasta el 2030. Primero, bueno, pues para beneficiar a algunos aliados políticos. Esto es un cobro de favores, dijo el senador panista Marco Cortés, y es que se abre así la posibilidad para diversas aspiraciones políticas. Por ejemplo, Félix Salgado podría postularse, si así lo desea, para suceder a su hija Evelyn Salgado en Guerrero. Saúl Monreal podría buscar ser gobernador de Zacatecas, que hoy gobierna su hermano David, y la senadora del Partido Verde, Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, también podría pues tratar de sucederle en el cargo. Esto dijo Marco Cortés.
Pero sí se vale entonces que en San Luis Potosí nuestra compañera Ruth González pueda ser la candidata, ¿sí se vale? ¿Ese nepotismo entonces no está prohibido para usted? ¿O sí se vale que Félix Salgado Macedonio, que dice hoy aquí que él no tiene hasta hoy interés, pueda ser el que sustituya a su hija? ¿O no se vale que Monreal, Saúl, pretenda ser el gobernador después de que ya sus dos hermanos fueron gobernadores de Zacatecas? ¿Acaso no es un transitorio a la medida con nombre y apellido? Bueno, vergüenza, pena.
Pues creo que la respuesta es sí, mi querida Sara. Te agradezco mucho el reporte y pues pendientes. Entonces, adentra en vigor a partir del 30.
Tampoco.
Cintia. Bueno. Sí. Ay, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de estar con ustedes, Leonardo. Buenas noches.
Oye, pues preguntarte cómo vas viendo el tema, las señales que hemos recibido en materia de aranceles. Ahora Trump quiere los del cobre y este parece el cuento de nunca acabar.
A ver, dicen que es un negociador muy complicado, que en el fondo tira alto para quedarse con algo, para como están las cosas, ya no queda claro si está tirando a alto para conseguir algo o si de veras va, ahora sí, por las dos orejas y el rabo. Mm. Es muy extraño, yo diría, entiendo lo difícil que es la posición del gobierno mexicano porque hay un bien a preservar que es el comercio y la relación con nuestro principal socio comercial, pero nuestro socio comercial se está comportado de manera muy errática o yo diría consistentemente fuera de la lógica de un tratado de libre comercio y casi más metió una dinámica como de extorsión, Leonardo.
Directamente. Oye, ¿cómo ves el tema Ucrania? Prácticamente le está planteando que sea una colonia americana si quiere paz.
Sí, a ver, si uno no supiera en qué momento se está planteando esto, uno diría, esto está ocurriendo en el siglo XIX en algún lugar de África o de América Latina. Uh-huh. Yo sé que estamos poniendo en cuestión muchas de las cosas que pasaron en los últimos 20 años, pero este está regresando el calendario, pues mínimo hasta antes de la Primera Guerra Mundial.
Sí, así imperialismo puro, si quieren, me cede usted sus recursos minerales y a partir de ahí discutimos. Luis Miguel, te mando un abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo, buenas noches.
Cuídate, nos vamos, Cintia.
Nos vamos, buenas noches a todos.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.